Martí, siempre contigo.
La Asociación Mundial de Escritores escoge a la poetisa y prisionera política María Cristina Garrido como su imagen del Día Internacional de la Mujer. Convocan marcha virtual por los derechos de las mujeres cubanas en el Día Internacional dedicado a las féminas. Exiliados cubanos participan en las manifestaciones por este día desde España para visibilizar a las presas políticas de la isla y a todas las víctimas de la represión. Piden el apoyo del mayor sindicato de los Estados Unidos a los sindicalistas independientes en Cuba. Anuncian voto secreto para primarias opositoras en Venezuela que escogerá al contendor de Nicolás Maduro para las presidenciales. Estados Unidos sanciona a funcionarios y empresas iraníes por graves abusos contra los derechos humanos. Los talibanes convierten a Afganistán en el país más represivo del mundo para mujeres y niñas, denuncia la ONU. Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la Asociación Mundial de Escritores PEN International ha escogido a la poetisa y prisionera política María Cristina Garrido como su imagen del Día Internacional de la Mujer. PEN International declaró en un comunicado que necesita el apoyo de todos para exigir la libertad de la escritora, condenada a 7 años de prisión por haber salido a las calles a protestar el 11 de julio de 2021. Al abrazar el tema de la equidad, uno no se puede olvidar del caso de María Cristina Garrido, señaló Zoé Rodríguez, presidenta del Comité de Escritora de la Organización Internacional. También destacó el inquebrantable valor de Garrido frente a una persecución injusta y recalcó la necesidad de trabajar por el mundo en el que todas las mujeres sean libres de expresarse sin temor a ser castigadas. El poeta Luis de la Paz, presidente del Pen Club de Escritores Cubanos en el exilio, dijo a la agencia de noticias EFE que tomaron el caso de María Garrido para pedirle a las personas que se solidaricen con ella y escriban a figuras del aparato de poder en Cuba para que la liberen. Y defensoras de los derechos humanos han denunciado la negativa de las autoridades a permitirle marchar en el Día Internacional de la Mujer en medio de otras medidas represivas en contra de la disidencia interna, informa Ibet Pacheco.
Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el mundo las féminas toman las calles para exigir sus derechos e impulsar la lucha por la igualdad de género sin represalias por ello. En Cuba, según el oficialismo, es un día festivo, pero ¿qué ocurre en realidad en un país donde el derecho a manifestarse está plasmado en la Constitución bajo límites legales para su ejercicio? La activista Elsalitzi Isaac fue arrestada en enero pasado en Palmas Orientales, Santiago de Cuba. La razón: pedir permiso para manifestarse en diferentes puntos de la isla este 8 de marzo. En conversación con Radio Martí, se refirió a lo sucedido.
Seguridad de la policía, alante del jefe de la policía, me amenazaron la seguridad del Estado de que no iba a aceptar ninguna marcha pacífica ni que me iba a permitir tampoco llegar a entregar el documento. En el gobierno de aquí de Palma Soriano me tuvieron varias horas detenida en la PNR amenazándome verbal, hasta físicamente, porque en una ocasión uno de ellos intentó darme.
En un tuit, la embajada de Estados Unidos en Cuba escribía este martes: es vergonzoso que se les haya negado a mujeres cubanas el derecho a marchar en el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo, mujeres en todo el mundo salen a las calles a abrazar la equidad. Las mujeres cubanas no deberían ser la excepción. En la isla, la celebración del 8 de marzo está a cargo de la oficialista Federación de Mujeres Cubanas, FMC, entidad ligada al régimen desde su fundación, por lo que activistas de organizaciones femeninas no gubernamentales han venido convocando a una marcha virtual contra la violencia de género, los feminicidios y la violencia política en Cuba, como alternativa ante la decisión de las autoridades de prohibir que las mujeres exijan de forma pacífica sus derechos. Pero más allá del activismo, ¿cómo ve la cubana común este 8 de marzo?
La mujer cubana, somos sufridas. Hay una necesidad terrible, no tenemos que llevar a la cocina. Sin futuro ninguno, problemas económicos, el problema de la alimentación que está muy duro, no nos deja reclamar. Están velando la primera persona que salga a manifestarse.
La Red Femenina de Cuba, organización no gubernamental que lucha por el empoderamiento de la mujer en la isla, expresaba hace solo horas en su cuenta de Facebook. En Cuba se criminaliza la idea de una marcha cívica por la exigencia de nuestros derechos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito de marchas, exiliados cubanos participaron este miércoles en las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer en España, para visibilizar a las presas políticas de la isla y a todas las víctimas de la represión. Vamos a Madrid con nuestro corresponsal Michelle Suárez.
Organizaciones y activistas cubanos se sumaron en Madrid a las marchas convocadas por la sociedad civil española.
Vinimos a alzar nuestras voces por las mujeres cubanas. Recientemente, tres de nuestras activistas en diferentes lugares del país se acercaron a la sede del gobierno para solicitar una manifestación de manera pacífica y para poder exigir sus derechos, y esta petición les fue denegada.
Así se expresó Diana Mendiluza Díaz, de la Red Femenina de Cuba, quien aseguró que la sociedad española es sensible a la situación de las mujeres en la isla.
Es muy sensible con los problemas de Cuba y realmente nos han apoyado muchísimo en todo este proceso.
Para Ileana Álvarez, directora de la revista Alas Tensas, todavía queda mucho trabajo en España para hacer caer la máscara del régimen cubano.
Yo creo que esa es una batalla que tenemos que ganar. Las mujeres aquí en el exilio, un poco que sensibilizar a la mujer española sobre las problemáticas de la mujer cubana. El Estado cubano ha tratado siempre de hacer una máscara y ocultar la verdadera situación de crisis en que vive la mujer cubana, la violencia de género, las desigualdades, las opresiones y, por supuesto, la falta de libertades.
En similares términos se pronunció Alejandro Iglesias, del Movimiento de Acciones por la Democracia, también presente en la manifestación.
Esto es una marcha totalmente capturada por la izquierda y por los comunistas, pero lamentablemente nos tenemos que ver aquí en esta marcha, porque es en esta marcha la que más visibilidad recibe de los medios, y es lo que queremos, que la lucha por la libertad de Cuba, la lucha por los derechos humanos en Cuba, la lucha por la mujer cubana se visibilice aún más y hacer más conciencia dentro de las personas.
En la ciudad de Barcelona, las cubanas también reclamaron más transparencia del régimen cubano sobre los datos oficiales de víctimas de violencia de género. Las manifestaciones por el 8 de marzo en España se celebraron en medio de fuertes divisiones entre socialistas y comunistas, los dos sectores de la alianza gubernamental, debido a los errores de una ley que ha permitido la rebaja de condenas a más de 700 delincuentes sexuales. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Seguimos en el viejo continente porque en el Día Internacional de la Mujer, Leopoldo López Gil, eurodiputado del Partido Popular, alzó la voz por la presa política cubana, la dama de blanco, Sissi Abascal.
Hoy, 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, hago un recuerdo muy especial a aquellas que luchan por la libertad en los regímenes totalitarios, como el caso de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Hago un reconocimiento muy especial y se lo dedico a mi apadrinada, Sissi Abascal, víctima de la injusticia del régimen comunista cubano que cobardemente la mantiene en prisión. Dios te guarde, Sissi.
El eurodiputado Leopoldo López Gil apadrina en Europa a la joven Sissi Abascal Zamora, la más joven integrante de las Damas de Blanco y miembro de la organización opositora Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, condenada a 6 años de cárcel tras las protestas del 11J de 2021. Y es que madres y familiares de presas políticas, en este Día Internacional de la Mujer, recuerdan los abusos a los que están sometidas. Detalles con José Luis Ramos.
Adisnubia Espinosa Machín, madre de la prisionera política Rosa Jani Millo Espinosa, defendió la inocencia de su hija y en el Día Internacional de la Mujer pidió su inmediata libertad.
Yo, para el Día Internacional de la Mujer, le pediría a este Dios grande y poderoso, al gobierno cubano no se lo pediría, porque ellos no tienen oídos para su pueblo. Yo le pediría a esa energía positiva que hay, que esas rejas sean abiertas y que todas esas mujeres que están separadas de su familia, sufriendo atropellos, maltratos, necesidades, injusticias, sean liberadas.
Millo Espinosa participó en las protestas del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, Artemisa. Está cumpliendo 6 años de privación de libertad. El Tribunal Municipal la declaró culpable de los delitos de desórdenes públicos y desacato. permanece en la prisión de mujeres de Occidente, en el Guatao, La Habana.
Yo deseo que mi hija esté aquí para que esté junto a su nieta, a su hijita. Yo deseo tener a mi hija entre mis brazos. Y como mismo deseo eso para todas las mujeres que están pasando por el mismo sufrimiento que se encuentra mi hija.
La activista Ania Zamora Carmenate, madre de la prisionera política Sisi Abascal Zamora, de 25 años, expresó el mismo deseo de libertad. Abascal está cumpliendo 6 años de privación de libertad por los presuntos delitos de atentado, desacato y desorden público tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado de Carlos Rojas, municipio Jovellanos.
Y sí, significa esos miles de presos que tenemos en estos momentos. Cuando yo digo libertad para los presos políticos, es para todos. Cuando digo libertad, ahí los incluyo a todos.
La dama de blanco se encuentra en la prisión de mujeres conocida como la Bellotet en Matanzas. Queremos ver la libertad de todas las presas políticas, personas inocentes, dijo Ismael Boris Herreñí, esposo de Aymara Nieto Muñoz, de 47 años de edad, integrante de la Unión Patriótica de Cuba.
Primeramente, se liberaron a todas las presas políticas de esta dictadura por el simple hecho de defender un derecho que le pertenece, quisiera que mi esposa y otras mujeres que estuvieran al lado de su familia compartiendo el Día Internacional de la Mujer, celebrando junto a sus hijas, ¿no?, a sus familiares.
Aymara está cumpliendo una sanción de 5 años y 4 meses por el supuesto delito de alteración del orden público. Actualmente se encuentra en la prisión del Guatao. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, la madre de un periodista independiente ha denunciado el confinamiento de su hijo en un sistema de mayor rigor, mientras que otro comunicador dice ser objeto de presiones para que abandone Cuba. Tomás Cardoso amplía.
Continúa el acoso en contra de la prensa independiente cubana por parte de la policía política. Se trata del caso de Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión en el penal combinado del Este por su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Guira de Melena, que acaba de ser trasladado para un destacamento de mayor rigor, habitado solo por presos comunes de alta peligrosidad. Denuncia a su madre, Marta Domínguez.
Jorge lo trasladaron del piso donde él estaba, que era el tercero norte, para el tercero sur. La compañía de mayor rigor son alta peligrosidad. No tiene nada que ver con política, con presos políticos. Y se mantiene ahí. Jorge no es muy comunicativo, pero por gusto me hicieron estos cambios. Yo no espero nada bueno de esta gente. Esos cambios lo hacen siempre, como el otro viaje que lo cambiaron y pasó lo que pasó, donde tuvo problemas con presos y le dieron una golpiza y todo.
Mientras que en Baracoa, en la provincia de Guantánamo, el también comunicador independiente Joel Acosta Gámez fue citado y amenazado nuevamente por parte de la seguridad del Estado, quienes le dieron un plazo de hasta el 1 de abril para que abandone el país, que de no hacerlo sería enjuiciado por los delitos de atentado y desobediencia, comenta el periodista independiente.
Bueno, este nuevo encuentro con los oficiales de la seguridad del Estado en Baracoa trataron acerca de una nueva amenaza, diciéndome que se me estaba acercando el plazo que ellos me habían impuesto para que abandonara el país y que de lo contrario me iban a llevar a prisión por un delito llamado atentado contra la seguridad del Estado e incitación a la desobediencia dentro de la nación. Ellos dicen que los trabajos periodísticos que realizo, donde solamente muestro la verdad, cómo viven los pobladores de Baracoa, constituyen delito de atentado contra la seguridad del Estado. Esta vez fui interrogado por un mayor de la seguridad del Estado de Guantánamo y un oficial de la seguridad del Estado de Baracoa. Allí me explicaron que no era problema de ellos si yo no tenía el dinero o si no lo había resuelto, que simplemente ellos tenían 2 opciones para mí. La primera opción era que abandonara el país, o la segunda opción era procesarme después del día 1 de abril si me encontraba en Cuba y llevarme un juicio sumario donde iba a ser juzgado ante los tribunales.
Acosta Gámez advierte que con toda probabilidad irá a prisión porque no tiene recursos económicos para costear su salida de Cuba.
Mi disposición está no querer ir a prisión, pero no tengo cómo obtener ese dinero y el régimen no me da otra opción. Así se lo dejé claro a ellos. Tendré que enfrentarme a ese juicio sumario, que es un juicio arbitrario, sin cometer ningún tipo de delito, simplemente mostrar una realidad de lo que vive el cubano de a pie.
La expulsión de periodistas independientes cubanos de su país fue el tema central del informe anual correspondiente al 2022, presentado el lunes por la organización Artículo 19 en Ciudad México. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos ha anunciado sanciones contra 5 funcionarios de Irán en este Día Internacional de la Mujer para destacar los abusos que ha cometido el gobierno de Teherán, especialmente contra mujeres y niñas. Entre los sancionados figuran 2 funcionarios de alto rango del sistema penitenciario iraní, a los que Washington señala como cómplices de tortura, violación y otros tratos crueles e inhumanos a prisioneras. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, recordó los abusos cometidos contra las mujeres iraníes en el marco de las protestas por la muerte en septiembre pasado de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial. Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó hoy con motivo del Día Internacional de la Mujer que en demasiados lugares del mundo los derechos de las mujeres y las niñas están bajo ataque. Resaltó el mandatario en una declaración escrita los ataques a los derechos de las mujeres en Afganistán, Irán y Ucrania. El mandatario de la Casa Blanca mencionó la prohibición de estudiar impuesta por los talibanes a las mujeres afganas, la represión de las protestas en Irán y las violaciones de soldados rusos en Ucrania. De otra parte, un grupo bipartidista de senadores de los Estados Unidos ha presentado un proyecto de ley que busca limitar la amenaza que representa la tecnología procedente de enemigos extranjeros, citando a China, Cuba y Rusia, entre otros. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal Michelle Sague.
Un grupo bipartidista de 12 senadores presentó un proyecto de ley que le da al Departamento de Comercio la capacidad de imponer restricciones que incluyen la prohibición de productos tecnológicos como TikTok, que es de propiedad china, y de otras tecnologías que presentan riesgos para la seguridad nacional. El senador demócrata Mark Warner, que preside el Comité de Inteligencia, dijo que también se aplicaría a tecnologías extranjeras de Cuba, Venezuela, Rusia, Corea del Norte e Irán.
We need a more comprehensive approach.
Él dice que se necesita un enfoque más integral para evaluar y mitigar estas amenazas planteadas por estas tecnologías extranjeras de naciones adversarias. Por su parte, el senador republicano John Thune alegó que TikTok tiene vínculos con el Partido Comunista Chino y que el año pasado se informó que los empleados de ByteDance, que es propietario de TikTok con sede en China, ha accedido repetidamente datos privados sobre usuarios en Estados Unidos, a pesar de que TikTok dice lo contrario. La empresa, en un comunicado, dijo que cualquier prohibición estadounidense es una prohibición de exportar la cultura y los valores estadounidenses a los más de 1,000,000,000 de personas que usan el servicio en todo el mundo. Más temprano, el martes, el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Paul Nakasone, expresó su preocupación por TikTok durante su testimonio ante el Comité de Servicios Armados del Senado. Mientras tanto, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en un comunicado, elogió el proyecto de ley bipartidista, diciendo que fortalecería la capacidad de Estados Unidos para abordar los riesgos sistémicos que plantean ciertas clases de transacciones que involucran a países de interés en sectores tecnológicos sensibles. Además, instó al Congreso a actuar rápidamente para enviarlo al escritorio del presidente para su firma. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Ya son las 5:18, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, viajó a Ucrania por tercera vez desde que comenzó la invasión rusa. En la capital Kiev se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky. Lo tratado lo trae Celia Mendoza.
En medio de la incertidumbre sobre una posible extensión del acuerdo de cereales, se reunió en Kiev este miércoles el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien ha promovido una extensión a dicho acuerdo.
Hoy hemos acordado que la continuación de la iniciativa de cereales del Mar Negro después del 18 de marzo es fundamental para todo el mundo.
El acuerdo vigente expira el 18 de marzo y no está claro qué pasará después. Guterres lideró las negociaciones de este acuerdo que llevó a la implementación del Centro Conjunto de Coordinación en Turquía.
La iniciativa de cereales del Mar Negro acordada en julio pasado en Estambul ha permitido la exportación de 23 millones de toneladas de grano desde los puertos ucranianos, contribuyó a reducir el costo global de los alimentos y ha ofrecido un alivio crítico a las personas que también están pagando el alto precio de esta guerra, particularmente en el mundo en desarrollo.
Bajo este acuerdo, Rusia también ha logrado exportar cereales y fertilizantes. Sin embargo, el Kremlin se ha quejado del impacto de las sanciones internacionales en sus operaciones.
El acuerdo alimentario no funciona. A Estados Unidos y Europa no les importan las necesidades de los demás. La mayor parte del grano ucraniano va a la Unión Europea, no a los estados más pobres, mientras las exportaciones de Rusia están flagrantemente obstruidas.
Durante su visita, Guterres también ofreció su oficina de buenos oficios para mediar por una total desmilitarización de la zona de la planta nuclear de Zaporizhia. Mientras, una vez más, dejó claro que la invasión de Rusia a Ucrania viola la Carta de la ONU y la ley internacional. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo a la cadena de televisión CNN que si las fuerzas rusas toman la ciudad de Bakhmut, tendrán el camino abierto para capturar otras localidades estratégicas en el este ucraniano. Zelensky defendió su decisión de mantener a las tropas ucranianas en Bakhmut, donde se libran encarnizados combates. El mandatario afirmó que los altos mandos militares de Ucrania apoyan de forma unánime prolongar la defensa de la ciudad. Ante estos mercenarios del grupo privado Wagner, cercano al presidente ruso Vladimir Putin. Y en el Día Internacional de la Mujer, la profesora Olga Tarnovskaya de la Universidad Boris Grinchenko en Kiev resalta el papel de las mujeres ucranianas en esta defensa del país.
La guerra de Rusia contra Ucrania movilizó todo el pueblo ucraniano en 2014. Los hombres tuvieron que coger las armas y el ejército ucraniano en aquella época estaba casi inexistente y salir a defender a su país, mientras que las mujeres organizaban la retaguardia. Entonces se crearon muchas unidades de mujeres y madres de los soldados que organizaban todo lo que hacía falta para suministrar la logística, los uniformes, la comida para el frente. Y toda esa infraestructura, gracias a Dios, permaneció durante los 8 años de la guerra, digamos, congelada o medio congelada entre Rusia y Ucrania, y pudo reactivarse en el año pasado, reactivarse y aumentar. Con lo cual tenemos a muchísimas mujeres que ya llevan 9 años combatiendo contra Rusia como voluntarias, como paramédicas, como médicas, incluso como soldados, porque el ejército ucraniano tiene 22 o 23% de mujeres. Por supuesto, no están en la primera línea la mayoría, pero están ahí y muchas de ellas llevan sus armas. Y hay muchísimas mujeres que son famosas por combatir en este frente. Por ejemplo, una exdiputada que es Tatiana Chernobyl, que es militar y opera un sistema de multifuegos. Taira Yulia Payevska, que es paramédico, va a recibir el premio en los Estados Unidos para las mujeres del coraje. También tenemos a Yana Sinkevich, la que organizó una compañía de paramédicos hospitaliere que lleva centenas de voluntarios. Así que las mujeres hacen parte del frente ruso-ucraniano y son la muestra del coraje.
Los partidos de la oposición en Venezuela, donde se teme que el gobierno pueda tener acceso a los datos de los votantes, prometieron este miércoles secreto de voto para las primarias de octubre para determinar el retador electoral que tendrá el presidente Nicolás Maduro, asegurado en rueda de prensa en Caracas Jesús María Casal, quien encabeza el organismo encargado de organizar las elecciones primarias. Señaló que posibles inhabilitaciones de candidatos en el pasado no serían tenidas en cuenta.
Miren, los ciudadanos pueden estar tranquilos que bajo ningún concepto, en ningún escenario, en ningún supuesto, va a estar comprometida su identidad. Existe un compromiso de nuestra parte de la protección de la identidad del elector. Queremos en este sentido transmitir confianza, transmitir seguridad. Una inhabilitación para ejercer por un cierto periodo un cargo público es una medida que no implica supresión de derechos políticos y que, por lo tanto, las personas que tengan estas inhabilitaciones pueden participar en primarias, como ocurrió en el año 2012. En función de nuestro reglamento marco, que no establece ninguna limitación al respecto, hemos declarado que estas inhabilitaciones no representan una restricción. Y si los electores deciden, pues, que una persona que ha sido víctima de estas inhabilitaciones debe ser el abanderado para la presidencia de la República, para esas elecciones presidenciales, pues esta será una decisión política que nosotros respetaremos. A nosotros nos corresponderá hacer la proclamación correspondiente en función del escrutinio.
Pepe, 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 Pep
Messi, el Pepe.
Quieto, quieto. En primera, el Paris Saint-Germain de Messi ha perdido 2-0 con el Bayern Múnich y se despidió de la Champions League. Llega Pepe Lacayo y los deportes.
Muchas gracias, damas y caballeros. Tengo dos titulares para comenzar la jornada deportiva de hoy. El primero es de Radio Martí. Arranca el Clásico Mundial de Béisbol con derrota de la selección cubana ante Países Bajos. Cuarta derrota consecutiva de Cuba ante Holanda en esta competencia. El titular de Prensa Latina. Cuba se poncha ante su bestia negra en el Clásico Mundial de Béisbol. Aquí tengo los detalles. Cuba perdió 4-2 en Taiwán para comenzar el Clásico Mundial de Béisbol ante los Países Bajos. Para Cuba, solamente 3 imparables en este partido. La ficha técnica, damas y caballeros, el ganador para Holanda fue Méndez, el perdedor García para Cuba. Los héroes de la jornada para el equipo de Países Bajos, Bernardina con 2 hits en este encuentro, Didi Gregorius, Jonathan Schlopp, todos contribuyeron, Palacios y Adrelton Simmons, así como Trump, el receptor, también con 2 carreras impulsadas. Por Cuba, Luis Robert Moirán, de los Medias Blancas de Chicago, se ponchó 3 veces en este partido. Joenny Céspedes negoció 2 boletos, oficialmente de 2-0, pero por lo menos envasó 2 veces. Mujica, segunda base, con 2 carreras impulsadas. Santos, el left fielder, también con 2 boletos en este encuentro. El abridor Rodríguez, 4 entradas, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto y ponchó a 6. Lo más interesante de todo esto es que el pitcher abridor de Holanda, que muy poca gente conocía, Tom de Blok, regaló 4 boletos, ponchó a 2. Sobrevivió un primer inning con las bases llenas, donde Cuba tuvo la oportunidad de darle el knockout a De Blok, pero no fue así. Así que Holanda o Países Bajos, como le quieran decir, ambos están perfectamente bien dichos, comienza este Clásico Mundial. Hubo 7 peloteros cubanos con experiencia de grandes ligas en este partido y 7 de Holanda. O sea, en eso estamos bien parejos también. El próximo partido de Cuba ante Italia, dirigido por Mike Piazza. Y estábamos hablando del historial, del pobre historial que tiene Cuba ante Países Bajos en el Clásico Mundial de Béisbol. En el año 2013, Cuba perdió 2 veces en cuestión de 6 días contra Holanda. 2 veces, y fue noqueada fuera del torneo por Países Bajos, justamente. Perdió 6-2 y 7-6. En el 2017, Cuba también fue noqueada fuera del Clásico Mundial de Béisbol cuando perdió contra Holanda 14-1. ¿Okay? O sea, ya van 3 derrotas. La única vez que Cuba derrotó a Países Bajos fue en el 2006, cuando Cuba todavía era una potencia mundial en béisbol. Derrotó a Holanda 11-2 en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol. Pero Países Bajos han eliminado ya a Cuba 2 veces, en 2 ocasiones distintas del Clásico Mundial, y vencieron a Cuba 2 veces en cuestión de 6 días en el Clásico Mundial. Y ahora volvieron a comenzar un Clásico Mundial de Béisbol perdiendo contra Holanda o Países Bajos. Claro, todavía falta mucho. Cuba perfectamente puede ganar sus próximos partidos y clasificar a la segunda ronda. Eso sí, el rompeempates, vamos a decir que Cuba y Holanda terminen con el mismo récord. Como Holanda le ganó a Cuba, Holanda gana su grupo y Cuba termina en el segundo lugar. Así que ya comenzó el Clásico Mundial de Béisbol y derrota para Cuba. Ahora vamos a pasar a la Champions League, porque también el mundo no solamente vive de pelota. Ayer el Benfica de Portugal se convirtió en el primer equipo en clasificar a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones, aplastando 7-1 al equipo Bruges de Bélgica. 5-1 fue el resultado ayer, habían ganado 2-0 en Bélgica y por eso clasificaron 7-1 con goles de Rafa Silva, Gonzalo Ramos, Joao Mario y Neres. Y también el Chelsea de Londres le dio vuelta a un resultado. Habían perdido en Alemania 1-0 el partido de ida, pero ayer derrotaron al Borussia Dortmund 2-1 y también clasificaron a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones con goles de Sterling en el minuto 43 y un penalti que tuvo que ser cobrado 2 veces Y la Champions League continúa la próxima semana con el Real Madrid jugando en casa contra el Liverpool